obviamente comisario de retiro efectivo. Son muchos los temas que vamos a hablar, pero yo quiero arrancar hablando primero qué impacto tiene cuando hay crisis socioeconómicas en un país como el que estamos atravesando ahora, en que la heladera está vacía, las cosas aumentan. ¿Qué impacto va teniendo? Si es real, si hay un análisis de esto ante un escenario de inseguridad o de delictivo, si quieren llamarle. Pipo, un placer como siempre tenerte en el programa. Son muchos los temas.
Realmente, hay que profundizar. Sobre todo hay que hacer un análisis sociológico.
Ahí está.
De las causas y las multicausalidades que tiende a todo esto, el tema de la ante una mayor demanda de inseguridad, donde hay inseguridad. Sabemos que se excedió el mayor consumo de droga y alcohol. Sabemos que existe hoy por hoy inconveniencias, como me está diciendo, la pobreza.
Ahí está.
La situación.
Vos tenés una trayectoria importante dentro de la fuerza de seguridad, con un currículum impecable. Pero te ha tocado vivir crisis económicas. Me imagino que la del 2001, me imagino que la del 89, no sé si estabas en la fuerza ya, pero es como que se agravan estos escenarios.
Sí,
¿no?
Por eso digo, yo creo que hay que profundizar la mayor prevención social, hay que profundizar el tema de la seguridad alimentaria, porque hay una inseguridad alimentaria, que es fundamental. ¿Verdad? Eso, porque vamos a tratar de hablar bien, de forma precisa y concisa, cosa que la gente la puede interpretar y valorar.
Hablarle claro a los oyentes, está bueno.
Y sobre todo que llegue a las personas que están en los barrios, en los clubes, en las escuelas. Sobre todo si nos marcamos en el ámbito de lo que es Concordia. Existen, digamos, situaciones que ya hemos visto, muchas inconveniencias con respecto al tema de sobre todo los homicidios, los robos.
Y por eso sorprendió ese escenario, ¿no?
Yo creo que hay que estar atento a todo esto. Y por eso hay que trabajar en forma situacional.
A ver.
¿Eso qué significa? Porque, qué sé yo, vamos a hablar en la parte pragmática. Si hablamos del estudio sociológico que hay que hacer, es muy amplio.
Claro.
Pero a la vez, si hoy por hoy hablamos de participación activa de la seguridad ciudadana,
ahí está, mirá.
Ahí está lo importante. Porque tenemos, vamos a hablar un poquito.
Ahí abordás varias áreas de la seguridad.
Sí, pero la sociedad tiene participación activa en la adopción de las políticas públicas de seguridad. Eso es importante. Porque yo, como ciudadano, que estoy en una mesa barrial de seguridad, pero una mesa barrial de
sí, ¿no?
Digamos que donde nos comprometemos los vecinos a tratar de, inclusive a tratar de ver cómo está funcionando la comisaría.
Mirá vos.
De ver que la aproximación de lugares, de los corredores seguros que tenemos que establecer en el barrio, los corredores seguros de la escuela,
hoy por
hoy
clubes.
Tenemos que abrir los espacios públicos, a ver las plazas que estén, digamos, libres de todo tipo de inconveniencia, de personas que intimidan o amedrantan.
Vos esto, Pipo, me lo decís por experiencia. Por
gente,
decir,
tengo
yo
más de 100 comisarías a cargo. Yo tuve jefe de,
y hablando con los barrios también.
No, y aparte trabajando en plena comunicación con las comisiones vecinales.
Ahí está.
Trabajando en los clubes, en los barrios, en la escuela, trabajando con el tema de prevención social, el tema de lo que es bullying de otra persona, violencia de género. O sea, esto es lo que es ser ejecutorio. Es de, sí, señor, es llegar a una adopción de políticas públicas de seguridad, pero con la responsabilidad y compromiso social. Que dijo el Papa Francisco siempre, pastores con olor a oveja. Eso necesitamos. Porque la forma situacional a la que estamos hablando, para que se interprete bien, tenemos que ver que en ese barrio tenemos cierta inconveniencia, hay personas que, por ejemplo, hay una personas que están cobrando peaje,
las bandas de los barrios.
En otros países dice pandilleros, ¿no? Y hoy por hoy estamos viendo que hay que abortar todo eso, abortar en el sentido, digamos, peyorativo, vamos a hablar. ¿Qué pasa? Existen delitos que se llaman de intimidación pública, que son promovidos en los oficios, donde ahí donde está la importancia de la participación ciudadana en seguridad.
Sin duda.
Porque
en eso,
yo como
sin duda.
Ciudadano, puedo, a través de una mesa barrial, esterilizar, o sea, ese servicio y llevarlo a la justicia. Ay. Llevarlo a la fiscalía. Pero también decirle a la fiscalía, señores, yo quiero ser testigo protegido. Entonces ahí está la importancia que la persona no está amedrantada, porque dice, claro, porque si yo voy a la fiscalía, voy a la policía, automáticamente ya saben, digamos que hoy por hoy saben de que quién
sí,
soy yo.
Yo lo denuncié.
Automáticamente ya estoy amedrantado. El otro día pasó un caso que tuve que intervenir ahí en un barrio noroeste Concordia, donde fui convocado, y donde una persona estaba vecino y fue visibilizó que estaban, el vecino estaban por robar. Entonces dice, muchacho, no roben, que estaba trabajando. Y yo, ¿sabes qué? Le pegaron un par de cadenazos. Esa persona quedó totalmente malherida.
Mirá,
inclusive, ahí estamos hablando también que los vecinos... Y hablamos del síndrome de Estocolmo.
Ahí está.
Ahí eso, hablamos del síndrome. Uh-huh. Están todos amedrentados, claro. El síndrome de Estocolmo es como que al delincuente lo tienen como que algo que hasta lo respetan.
Seguro, seguro.
Una especie de Robin Hood. Pero la ve, ya no es Robin Hood, porque ya está atacando el barrio. Antes capaz que el delincuente
respetaba. Se perdieron códigos también.
Tenían códigos. Bueno, ahora ya no tiene código por el producto del consumidor.
Mirá vos, qué bueno. Droga. Porque el síndrome de Estocolmo, rápidamente lo digo, se dio en un robo en el cual una secuestrada termina como teniendo un grado de enamoramiento con el secuestrador y termina yéndose con él y dedicándose a delinquir.
Sí, sí, sí.
Es el famoso síndrome de Estocolmo.
No decimos que es generalizado, pero decimos que sí.
Pero mirá qué bueno explicar el síndrome social. Ajá, mirá.
Es sociológico. O sea, por eso es importante lo que estamos hablando. Este tema que vos estás tocando.
Yo soy amigo del Capanga, te dicen. Con orgullo te dicen.
Que tenga el efecto multiplicador esto y que lleguemos a los barrios, los clubes, a las escuelas. Que vamos a llegar, yo estoy llegando a todos lugares para explicar. Obviamente, sobre todo el nuevo ordenamiento del Código de Procesal Penal de la provincia de Río, el testigo protegido, el derecho a la víctima. Porque, claro, porque vamos a tener de empoderarlo. Y hay que hacer una convergencia acá. Hay que ser convergente. ¿Cómo significa la conversión? Tenemos que ser convergente y tratar de que trabajamos todo en el mismo fin, de forma conjunta y separada. Fiscalía, policía, pero prevenir es salvar vida y derechos humanos. Cuidar a los vecinos y cuidar a los que nos cuidan también. Porque tenemos que proporcionar de los recursos humanos necesarios, equipamiento.
Bueno, acá me llevas a un punto que me parece importante. Vos abordás barrio con situación de esta, el capanga del barrio, el puntero, el que vos quieras llamarle. ¿Cómo se aborda eso y qué rol jugaría ahí la justicia y la fiscalía?
Bueno, yo creo, yo lo he explicado, prácticamente. Hay que trabajar, digamos, con un equipo interdisciplinario, así como se está haciendo, viste, el famoso... Llegar a la justicia, llegar al barrio, que tampoco
tipo abordaje social.
No abordaje territorial, pero situacionalmente. O sea, vamos a tratar de ver que haya buen alumbrado, que haya buen camino, que esté asfaltado o no, que esté bien enripeado para que puedan ingresar los patrulleros, la ambulancia, bomberos, que hemos tenido conveniencia con respecto a un incendio. O sea, todo lo que. Pero, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá con nuestra ciudad de Concordia, con el intendente nuestro, que por ahí tiene una dirección que yo lo llamaría otra cosa, ¿no? Sería algo más
el
profundo.
De seguridad.
Sí, esto sería más profundo, tiene que ser una participación activa en seguridad.
Ahí está. Ciudadana. ¿Vos creías que habría que reforzar eso?
Sí, hay que reforzar eso y hay que reforzar, por ejemplo, te doy el ejemplo del Tigre, de vuelta. Acá tengo, mirá, cuando estuve la última vez que me...
Claro, recordemos que Héctor fue precandidato a legislador provincial y para eso se interiorizó y fue a Tigre a charlar
En Tigre estuvimos profundizando el tema y bueno, hoy por hoy en Tigre vimos que...
Por el sector del vecinalismo,
apostaron,
¿no?
A 10 años. O sea, ¿qué significa eso? Que el Centro de Operaciones Tigre, el COT, centraliza todo. Pero, ¿qué pasa? El otro día le preguntamos a la doctora... Rosario Romero, que es la ministra, ¿qué pasaba con Urbanos en Concordia? Y dice que no tenía recursos. Hasta el mismo jefe de policía que estaba ahí, dice que escuchamos. Para nace cuánto que hay recursos. Acá hay que tener nuevos urgentes. Así centralizamos todos los servicios. Centralizamos inclusive hasta el tema del transporte, urbano. Centralizamos el tema bomberos, centralizamos. Entonces ahí
el centro de monitoreo también dependiendo del.
Pero claro, porque vos, digamos, descentralizás luego y llegás a los lugares más importantes que son los barrios, donde están sufriendo en carne propia los arrebatos. Incluso te digo más, la gente hasta tiene miedo hasta hacer denuncias porque le molestan más. parasitarlos, ir, digamos, y nunca llega a buen puerto.
Sí, bueno, esto fuiste algo que siempre dijiste, ¿no?
Digamos, por ahí yo creo que hay una persona que creo que va a llamar o va a mandar un mensajito. Tuve una inconveniencia muy grande con el tema de la fiscalía, que estaban de robar un televisor grande, ¿no es cierto? Y a través del IP, bueno, hizo una investigación paralela, digamos, porque la familia se vio muy afectada, porque tenían para trabajar en la facultad, todo lo que tenían ahí, bueno, se robaron todo, y la información, imagínate, la
propiedad. Y lo detectaron.
Y no, y bueno, había unas coordenadas, ¿no? Y bueno, y anduvieron, digamos, le pedían esto, le pedían lo otro, como que si fuera, bueno, por lo menos ir realmente a investigar
y tratar de recuperarlo.
No tenemos una dirección que se llama Inteligencia Criminal, digamos, que también puede colaborar y que está colaborando en hechos muy 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 importantes que han tenido relevancia en nuestra ciudad, en nuestro país de Entre Ríos. Pero bueno, yo creo que por eso necesitamos ese rol activo de la participación ciudadana en seguridad.
Coincido con vos.
Porque aparte, por ejemplo, tenemos seguridad humana. ¿Qué es seguridad humana?
Pero pará, Héctor, ahí te llevo de nuevo a el rol de la fiscalía, ¿no? Y esto que vos siempre planteás, tenemos que tener un equipo investigativo ahí, tenemos que abordar, tenemos que generarle celeridad a esto.
Bueno, pero ¿por qué ahora se están oponiendo al juicio procurado? Viste que hasta el mismo, se opone porque no hay resultados activos en la celeridad de las causas.
Ahí está.
Entonces, claro, están oponiendo muchos funcionarios del Poder Judicial, nuestro Supremo Tribunal de Justicia, a través de los mensajes que están dando, están apoyando que hay que darle celeridad. Yo creo que a más de celeridad hay que darle estructuración a la Fiscalía con el Cuerpo de Investigadores. Algunos hablaban de la Policía Judicial, también es importante, pero la Fiscalía, sobre todo, no está emancipada con la Policía. No hay una emancipación. Entonces, la Policía, por motu propio, también a través de la ley nuestra policial, puede investigar por iniciativa propia. Porque dice perseguir, digamos, al delincuente, moderar, digamos, todo el tema de combatir el narcotráfico, sacarlas de la calle, desbaratar la banda organizada. Yo creo que todo eso ya tiene la fuerza nuestra trabajando por la ley nuestra, es muy precisa.
Sí.
Dice la policía, el organismo de Estado, que es sujeto a garantizar el orden público, garantiza la constitución y las leyes. Imagínate qué importante la ley policial en ese aspecto. En el artículo primero no metamos nada. Entonces yo creo que la fiscalía tenía que haber un respeto mutuo entre ambas fuerzas. Y ahí hablo de la convergencia.
Bueno, ahí hay una falla,
¿no? Porque hablo de convergencia. O sea, yo creo que el error humano, ¿no? Pero hablo de convergencia. Converger que los fiscales estén preparados para este siglo XXI en el tema de inteligencia e investigación criminal. Porque la verdad que ellos no tienen ni idea de esto.
Pipo, ¿y cómo está en el tema? Vamos a hablar de un poco de logística, equipamiento. ¿Cómo estás viendo la preparación del policía que está en la calle? ¿Cómo estás viendo eso? Porque sos un analista de esto.
Bueno, vamos a hablar de la parte sociológica, realmente. Vamos a hablar de la época 83, que pintar la democracia en nuestro país. Estamos hablando de una policía que tenía un orden de policía nacional, de buscar un orden público. Y estamos hablando de un desafío nuevo de las nuevas fuerzas policiales.
De estos tiempos, decimos.
¿Qué te parece? A vos antes te decían resguardar el Estado Nacional, quiere decir que había, hablamos de esa represión, hablamos de todo ese tema. Bueno, hoy por hoy la policía tiene que estar acorde al tercer milenio del siglo XXI. Tiene que tener una buena calidad de investigadores, por eso profundice vuelta. Hay que tratar de profesionalizar, pero en estos aspectos, en el área de seguridad humana, de derecho humano, donde hoy por hoy, ya te digo, si bien la escuela nuestra, la dirección, tiene un buen abordaje, en las siguientes áreas sería trabajar en la parte penal y social.
Ahí está.
Amén de la seguridad. O sea, si hablamos de la parte penal y social, ya profundizar el tema de la investigación criminal. ¿Viste? Una vez que profundizamos.
Una vez que el tipo esté activo.
Una vez que tenemos la profundización criminal, porque claro, porque.
Cabo, la escuela salís preparado.
Exactamente. Después profundizar la investigación criminal. Porque hoy por hoy sale un funcionario a la calle, automáticamente egresado de un instituto nuestro o de cualquier fuerza, a la calle, paradita. No sirve. Vamos a prepararlo. Vamos a trabajar. Bueno, vamos a venir acá. Ubicate acá, sin perjuicio de, digamos, de por ahí hacer un operativo, sacar a los barrios, uh-huh, de profundizar el tema, porque siempre tienen que estar aprendiendo con policía.
Con experiencia, con por experiencia, lo menos.
Uh-huh. Por ejemplo, en Tigre ya están 100 unidades móviles del municipio de Tigre, más 35 unidades móviles, patrullas, sería patrulleros, uh-huh, de la policía bonaerense. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos 150 vehículos para controlar 450.000 habitantes. ¿Se puede hacer concordia eso?
Estaría hacer... bárbaro.
Va, un policía, una unidad móvil de la regional Tigre, y aparte una unidad móvil de Intendencia de Tigre con un policía retirado y un policía adicional. Esto vengo insistiendo hace rato.
Sí, sí. Entonces, lo has dicho.
A nivel de cuadrícula, a nivel, digamos, forma con buen GPS, todo eso, trabajar situacionalmente, ahí sí. Y ahí sí vamos a cuidar al vecino. Sí. Y ahí sí vamos a cuidar a los que...
Bueno, ahí le da rapidez, le da inmediatez.
Entonces, dejemos de mensajes estériles, uh-huh, uh-huh, de cargos testimoniales, uh-huh, uh-huh, de amiguismo. La seguridad es un derecho humano.
Seguro.
Un derecho inalienable que está en la Constitución Nacional, uh-huh, y en la Constitución Provincial, desde la reforma del año 94. Tenemos los pactos persistentes, tenemos el artículo 35, inciso 22, tenemos un montón de derechos y realmente los ciudadanos queremos que la protección de nuestra vida, de nuestro patrimonio, uh-huh, y de la libertad.
Uh-huh. Ahí está, mirá qué bueno. Me parece bueno lo que estás diciendo y te llevo, te redoblo la pregunta, ¿no? Hay un incremento del consumo de estupefacientes, de droga, como se dice. Y mucha gente vincula esto en relación o ecuación directa a la delincuencia o a la inseguridad. ¿Crees que van por esos caminos? ¿Crees que hay coincidencia en eso?
Hay coincidencia, pero también tenemos que tener en cuenta de que, bueno, no olvidemos que la persona que está bajo la adicción es una persona que hay que tratar.
Ahí está.
No olvidemos, digamos, que el narcotráfico llega a los lugares donde, uh-huh, donde nosotros no llegamos, uh-huh, lo que nosotros hablamos.
Seguro.
La forma, si nosotros descuidamos y no hacemos la forma situacional, nos estamos descuidando. Uh-huh. Y ahí sí se genera el síndrome de Estocolmo. Uh-huh. Ahí se genera el síndrome, que claro, porque nos acostumbramos a esa persona que está haciendo todo un delivery, uh-huh, y bueno, después el tema...
Pero el narcotráfico como tal sabemos que es una organización impresionante, que aparte de manejar estructuras delictivas impresionantes, manejan caudales de guita impresionantes, ¿no? No me voy a poner a hablar, pero hasta extorsionando agentes de poder. Pero yo te hago la droga en la calle. ¿Qué impacto tiene con el tema? Porque el narcotráfico me encantaría irle con todo el rigor de la justicia y caerle porque es la que le pega realmente. Pero después hay mucha gente que vos dijiste está bueno, hay que tratarlo. Pero ¿qué impacto tiene ese individuo bajo los efectos de las adicciones en el delito? Lo digo porque mucha gente te lo plantea, estaba drogado, mirá
sí,
lo que
no,
hizo.
No, está bien, yo lo que voy es que son mucho más violentos.
Ahí está. O sea, bueno lo que hiciste.
La violencia, hay gente de violencia, uh-huh, o sea, pero mucho más violento, porque inclusive te digo más, socava, uh-huh, la parte, digamos, de lo que es, llamó las emociones. O sea, yo calculo que no va a tener emociones. Si, uh-huh, tiene emociones, violenta. Uh-huh. Y después capaz que pasa, después tenemos la persona que está recuperando, está haciendo más abstinencia, uh-huh, y vuelve de vuelta nuevamente a la situación que, uh-huh, estaba antes, pero, uh-huh, el entorno que está viviendo.
Claro, vuelve al mismo lugar, al entorno, mirá qué buena explicación.
Pero, uh-huh, yo estuve recorriendo muchos lugares de contención.
Está bueno, bueno, fuiste duro contra ese sector, me parece que está...
No, uh-huh, yo estuve, uh-huh, inclusive... no cualquiera puede estar, uh-huh, tiene familiares, tiene,
sí, sí, sí,
tiene
no,
personas
está bueno,
que están, uh-huh, complicadas con esta inconveniencia, uh-huh, y he recorrido las iglesias, por ejemplo, uh-huh, tanto cristiana como evangélica, todas cristianas, digamos, y realmente están haciendo una contención,
sí,
muy importante.
Sí, sí. Inclusive, bueno, visto, Mariana es partícipe del Consejo de Adicciones.
Bueno, qué importante, uh-huh, que es, no, la verdad que es un trabajo, digamos...
Voy a decir que te invite.
Sí, che, sí, uh-huh, sí, es un trabajo muy multidisciplinar, como hablamos, uh-huh, hoy. Pero a la vez hemos visto, uh-huh, que personas han querido, pero, uh-huh, es cuestión propia de esa persona, ¿viste? Uh-huh. Salir del ruedo ese. Uh-huh. Cuesta un montón, uh-huh, pero, uh-huh, yo creo que se puede.
Uh-huh. Vamos a hablar un poquito de esto que se habló, que vos me lo planteaste bien en la hoja acá, el uso racional de la fuerza. ¿Por qué? Porque es un tema que se ha instalado, ¿no? El tema de la cuestión de cómo acciona el policía ante una situación delictiva, vamos a ponerle, pero se ha hablado de abusos o no, porque las aguas se dividen siempre en la opinión pública, y algunos opinan a favor y otros en contra, pero vos la viviste, a vos no te la contaron, vos la viviste. ¿Cómo estás viendo ese escenario, Pipi?
El uso de la relación de la fuerza está, hay un protocolo uh-huh. de acción a nivel nacional y por supuesto a nivel provincial. Uh-huh. Lo que no permite la ley es el exceso de legítima defensa.
Perfecto.
O sea, uh-huh. La agresión ilegítima, racionalidad del medio empleado, uh-huh. Protección a un tercero, uh-huh. Digamos, estamos viendo eso. El que se por ahí se ha sobrepasado el uso racional de la fuerza. Yo creo que acá en Concordia pasó un par de casos uh-huh, uh-huh. Y ha habido condenas por parte de la justicia. Uh-huh, uh-huh. Yo creo que necesitamos capacitación permanente.
Ahí está. Esto que vos siempre decís, jerarquizar.
Profesionalizar uh-huh. En ese aspecto. Uh-huh. Yo me acuerdo que, digamos, hoy por hoy tenemos un avance importante en la uh-huh. provincia, que tenemos la escuela oficial, tenemos un polígono virtual. Y eso hay que tratar de que todas las departamentales tengan acceso a esa práctica, porque en polígono virtual vos tenés, viste, donde tenés situaciones límites, uh-huh. digamos, y
eso, bueno, eso sería una de las partes importantes para jerarquizar al...
Claro, porque vos fíjate que vos trabajás netamente con situaciones casi reales, uh-huh. que se te van, por ejemplo, se te aparece el victimario uh-huh. con la víctima amenazándola. Y bueno, vos tenés que
calmar,
tenés que
inclusive te ponen en una situación casi irreal.
La mediación de conflictos uh-huh. sociales, vos tenés que ser mediador, uh-huh. viste, de la tarde, viste que ya han negociado. Tenemos mediador en el Cuerpo de Operación Especial de la Policía de Entre Ríos, también tenemos... Uh-huh. Pero bueno, yo creo que hay que profundizar todo eso. Uh-huh. El uso racional está en la Ley de Seguridad Interior. Uh-huh. Uh-huh. Que la Ley de Seguridad Interior, realmente lo que hablamos siempre, que está diciendo la protección de la vida, de la libertad, uh-huh. es muy importante, claro, pero necesitamos hacerlo llegar también al funcionario, uh-huh. que ese funcionario tenga conocimiento pleno de las uh-huh, leyes, uh-huh. De todo lo que es la parte netamente pragmática uh-huh. para él.
Pipo, no te quiero meter en un brete, pero sé que vos no le esquivás al bulto, como se dice. ¿El policía de calle hoy se siente respaldado por las autoridades policiales? ¿Por los jefes, como se dice? ¿Hay un respaldo? Porque yo me acuerdo que en un momento, voy a utilizar una frase, no sé si es real, pero era como corporativo la policía, ¿no? Se respaldaban. ¿Ahora existe eso?
Bueno, te explico. Uh-huh. Yo creo que hablamos siempre de que el líder, uh-huh. el conductor... Uh-huh. Tiene que tarde siempre profundizar uh-huh. lo que es la reforzar el tema de que yo, por eso hablé yo de cuidar a los que nos cuidan. Uh-huh. Cuando vos decís cuidar a los que nos cuidan, vos, a la persona que está en la calle, en el patrullero, vos tenés que transmitirle no solamente el protocolo, sino transmitirle también la seguridad jurídica uh-huh. para que esa persona esté tranquila cuando tenga que trabajar. Por ejemplo, yo le daba, cuando estaba jefe de división de operaciones, uh-huh. tuve secretaría en general, yo le daba, por ejemplo, un cartelito así que siempre se los repartía a todos uh-huh. y se los leía y lo interpretaba, que era los derechos de una persona a ser aprendida. Uh-huh. Pero mirá qué detalle importante, que puede llamar a un abogado, uh-huh. que puede tratar de quedarse callado, uh-huh. hasta que...
Las famosas películas, ¿no?
Pero las enmiendas constitucionales. Uh-huh. Y vos fíjate que qué resultado tuvo, porque yo transmitía y aparte le entregaba un papelito, digamos, y ese papelito ellos uh-huh. llevaban acá. La famosa libretita, con las consignas directivas, inclusive que el jefe que estaba más de aproximación, jefe de calle, uh-huh. el jefe de servicio... permanentemente estaba diciéndole, bueno, mira, para esposar una persona tiene que esposarla correctamente de esta forma. Uh-huh. Para neutralizarlo, reducirlo de esta forma. ¿Entendés? O sea, uh-huh. permanentemente se iba trabajando en esa situación.
Pero ahí el rol es del jefe, justamente.
Es que es el jefe, uh-huh. el coach, el líder uh-huh. o el mentor.
Uh-huh. O sea que el líder tiene que actuar
que
como tal.
Marca el liderazgo. Pero el liderazgo...
Eso impacta directamente en el funcionamiento de lo que es la tropa.
El funcionario. Ahora vos a un policía le decís, ven acá, está preso porque le faltó esto, la gorra. No, pero vamos a tratar de dar un mensaje... De otra forma. Háganme un favor, ¿tiene chaleco antibalas? Uh-huh. Bueno, póngaselo.
Uh-huh. Sí, humanizar un poco de alguna
manera. Humanizar lo que yo te decía, estar acorde al siglo XXI. Al
y a las épocas.
A la época, porque fíjate que
las situaciones económicas afectan al policía también, sí, ¿eh? No crea que viven en un...
Yo, nosotros, el tema económico yo lo he planteado, inclusive te digo más, vos sabés muy bien que hubo personal arrestado, detenido, oprimido por un reclamo salarial, que creemos que nunca más suceda. Hay la policía que tenerla bien paga con respecto a la ley de enganche con las fiscalías, porque son encargados de hacer cumplir la ley. La gente que importante va hablando, encargados de hacer, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Por supuesto, tenemos que tener, exigir la calidad, sí, la eficiencia, la celeridad, y todo eso. Pero amén de eso va acompañado de esa motivación también. Y proveer los recursos necesarios.
Eso es fundamental.
Por ejemplo, yo otro día planteaba de que la policía bonaerense ya en lugares ya tienen el chaleco antibalas ya con monitoreado con un GPS, con una alerta SOS, que la persona automáticamente ante una inconveniencia hace una alerta y ya el comando está transmitiendo que vaya a otro vehículo de la policía.
Sí, un refuerzo.
Un refuerzo.
O sea que... Pipo, ¿qué rol le das y cómo viste hace poco la inauguración de lo que es la comisaría décima? ¿Cree que esto es importante? Bueno, vinieron 10 vehículos, creo que una camioneta, un par de autos, motos, cuatriciclos. Pero ¿cómo ves el tema de una nueva
comisaría?
Él no lo esquiva, yo lo...
Sin prejuicio de que esa comisaría va a custodiar los vecinos que están en el lugar. Siempre insisto de que hoy necesitamos unidad operativa móvil.
Ahí está, siempre
con
lo dijiste.
La cuadrícula necesaria. O sea, para no resentir la prevención.
Yo coincido con vos en eso.
Porque si no, estamos de vuelta. Vamos a tratar de atrasarnos un poquito. O sea, la creación de comisaría, yo diría móvil es mejor.
Y esto de la actividad ciudadana, ¿no?
La actividad ciudadana.
Porque, hoy con los grupos de WhatsApp
ahí,
y todo
porque
eso.
Porque si tenemos por ahí, tenemos un vehículo que va a la comisaría. Bueno, tiene que estacionar la comisaría, tiene que almorzar personal, tiene que cenar personal. Sí, está todo bien, pero si lo ayudamos con las cámaras, lo ayudamos con recursos humanos, lo ayudamos con policía de aproximación, pero si tenemos unidades móviles operativas, ágiles, proactivas, que están al toque cuando hay una situación de SOS, yo la verdad que...
Daría más resultado
que... hablé hoy, vamos para atrás de vuelta, que hablé de Tigre, 150 vehículos para 450.000 habitantes, con policía bonaerense, con... policía adicional y policía retirada. Imagínate vos, ¿qué importa? Ni hablar de los botones antipánicos, ni hablar del centro de operaciones Tigre, ni hablar, digamos, de los carteles que hay, visibilización del tema de patentes, lector de patentes. No, la verdad que es como que eso, señor intendente de Concordia, señor gobernador, si queremos hoy, porque todos quieren aspirar a ser después gobernador. Yo creo que acá el intendente de Concordia tiene condiciones para ser gobernador. Bueno, refuerce, profundice la seguridad ciudadana en Concordia.
Sin duda. Pipo, te pregunto, ¿cómo está la articulación o cómo ves o cómo crees que debería ser la articulación con las otras fuerzas? Sea la Policía Federal, sea la Gendarmería, sea el Ejército. ¿Crees que hay cuestiones? Yo sé que hay cuestiones muy delicadas ahí, ¿no?
Yo lo doy acá. Yo ya hablé de la justicia de policía. Hablé también de la justicia, policía y unidades penales. Ahora vamos a hablar de justicia, policía, unidades penales y fuerzas nacionales.
Ahora igual vamos a abordar más el tema de unidades penales.
Hay que hablar de la convergencia. Si hoy no convergemos, o sea, no hacemos una convergencia total de unión de todas las fuerzas que, a un fin común, que es prevenir y salvar vidas de derechos humanos, yo creo que ahí está el tema. Si hoy por hoy no hacemos convergencia con las policías, yo creo que se está trabajando muy bien con el tema del narcotráfico. Se está trabajando muy bien porque, digamos, hemos visto resultados que mínimamente se están viendo. Y felicitaciones.
Celebramos, ¿no?
El trabajo, digamos, de las fuerzas nacionales, el trabajo de las fuerzas provinciales, con este inconveniente que es el narcotráfico, es otro tema que hay que sacar las armas de las calles, hay que trabajar más inteligencia criminal, y desbaratar las bandas organizadas. Lo que yo no he visto todavía, y que me mando un mensaje a las fuerzas nacionales, no se está secuestrando lo residual. Entonces, si vos me decís, la pasta base.
Sí, agarramos la cocaína, pero bueno, la pasta
¿dónde está? Bueno, vamos a secuestrar eso, muchachos, vamos a poner la pila ahí, que ahí está el tema.
Y ahí empezaba a desbaratar también.
Ahí empezamos a desbaratar, que ahí hablamos de narcotráfico verdadero.
Ay, no. Porque sí, si la cocina misma.
¿Está? Bueno, acá hubo, la verdad que explotó algo.
Sí, 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 sí. Pipo, te pregunto, ¿es preocupante la situación de las unidades penales por la cantidad, por el crecimiento de las poblaciones? Te lo pregunto porque también está de por medio la ley de narcomenudeo, en el cual...
Bueno, es preocupante, es preocupante. Uh-huh. Para mí, yo he planteado un tema de que por ahí es necesario hacer, digamos, descentralizar la unidad penal. Bueno, hoy tenemos, para los casos narcomenudeo, que son varios, que están detenidos, que bueno, están esperando un espacio de la justicia federal. El otro día me enteré que una persona que fue detenida por narcomenudeo, bueno, estuvo en Entre Ríos, después pasó a Santa Fe, por razones obvias de las conexiones que tenían con uh-huh. Rosario y todo eso, vine a Entre Ríos de vuelta y así la tienen, digamos, uh-huh. porque no hay lugar de nada. Y para visitar a la familia, bueno, vine un rato a Concordia y la llevan de vuelta a Santa Fe, Rosario, digamos, sí, sí, sí. a la región centro. Digamos.
Se habla de un 300% de crecimiento.
300% ya, uh-huh. De la región centro. Acá yo creo que existen, así como se está trabajando mucho con la uh-huh. con la famosa lanzamiento del servicio cívico voluntario, viste que están para los uh-huh. chicos, hay que tratar de comprometer también las Fuerzas Armadas en un rol capaz que acá tenemos uh-huh. Un espacio muy amplio, que es la unidad regional nuestra del uh-huh. ejército.
Ah, el regimiento.
Donde uh-huh. se podría hacer, digamos, una conexión orgánica bueno. con las Fuerzas Armadas para decir, bueno, mire... Nosotros queremos reencauzar, inclusive cuando voy a mandar a la gente a la cárcel para que sea resocializado socialmente, para que se resocialice. Uh-huh. ¿Y por qué no hacer ese convenio y que bueno que puedan hacer un abordaje uh-huh. más preciso? Uh-huh. Uh-huh. Porque en la cárcel tenemos que la persona que está ahí está complicada porque estamos ahí en esa movida. De que puede salir más delincuente. Uh-huh, uh-huh. Porque al nutrirse de cosas y hasta puede decir...
Se potencia.
Se potencian y es complicado porque salen con rencor. Uh-huh. Porque ahí también está el rol mucho de una vez que estén condenados, que estén bajo un régimen
carcelario,
después tenemos el patrón liberado, también que no cumple el rol que tienen que cumplir.
No, casi ni funciona.
O sea, pero es. Bueno, yo creo que son ejes de... Por eso sí, hablo de convergencia bueno. completa. Uh-huh, uh-huh. Si hablamos de un análisis sociológico...
Y sí, casi que comprometés desde el vecino de un barrio hasta lo que es la autoridad
una
máxima.
Una empresa, ponemos vos, nosotros a nivel de convergencia, vos una empresa te chingas, por decirte, ¿no? Uh-huh. No sé, vamos a la ruta camino, vamos, hacemos un convenio, que esa persona trabaje. Que tenga una cuenta en la caja de ahorro, que tenga el día de mañana cuando salga de la unidad penal, que tenga su plata y que no salga con las manos vacías, porque lamentablemente va a volver a reincidir. Uh-huh. Eso tiene que estar, ya tiene que ser sine qua non.
Vos sabés que está bueno lo que decís.
Sine qua non, uh-huh. Nosotros lo propusimos, pero muchas veces hemos propuesto, uh-huh. digamos, que el patronato de liberados, que haga todo ese proceso, uh-huh. que no salga con la mano atada. Y si no.
Qué bueno, Pablito, eso no.
Sale con la mano atada y automáticamente la persona ya tiene convenio con varias empresas, digamos, para que esa persona.
No, sea, y que tenga su moneda.
Y que sea incluida.
Sí, sí, vos sabés
que
está
bueno. Porque si no, tenemos ojo, muchas inconveniencias, mucha gente que ha vuelto a reincidir. Uh-huh, uh-huh. Y más grave todavía.
Uh-huh. Te tengo que despedir, Pipo, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo se avanza ante un escenario de esto que dijiste que me pareció preocupante, de la cantidad de armas en la calle? ¿Cómo se avanza ahí? ¿O cómo creerías vos que habría que avanzar ante este escenario? Yo coincido con vos, me parece que hay muchas armas. Hoy te cruzás con cualquiera y anda armado. Hay un mercado
bueno,
negro, me imagino.
Que yo escuché otro día acá en el Consejo de Seguridad, Seguridad uh-huh. Ciudadana Municipal, que me pareció, por ahí que no está bien volcado el tema. Yo creo que... desarme de armas a nivel de un organismo, uh-huh. ¿viste? Que vos podés entregar un arma a ciudadano común, uh-huh. es para un ciudadano común que tiene un arma ilegal y que la puede entregar y te dan un can. Pero acá hay que ser más profundo lo que dijimos. Así como se trabaja en inteligencia, investigación criminal, el tema del narcotráfico, se trabaja con el tema de libertar la banda organizada, hay que trabajar inteligencia criminal para tratar de llegar a donde están las armas y llegar a hacer los vallamientos respectivos.
Ahí está.
Pero amén de eso, la forma situacional a la que estamos hablando. Uh-huh. Si trabajamos de forma proactiva, trabajamos en operativos, pero uh-huh. netamente, situacionalmente, donde el lugar es donde está el mapa caliente del delito, uh-huh. y ahí empezamos a trabajar con los operativos. Uh-huh. Ahí empezamos a trabajar con la identificación de personas.
Vos sabés que saco en conclusión que me parece sumamente importante el tema de la justicia, la protección de los testigos y esas cuestiones. Me parece que dentro de la charla que tuvimos, me parece que tuviste bien enmarcar eso.
Es que hay que profundizar eso, porque
el trabajo articulado con la
ciudad, la persona está atemorizada, lamentablemente se cruza hasta el mismo pasillo con el delincuente, el victimario.
No denuncia,
y
no avisa.
Lo mira el victimario y ya sabe que lo está amenazando. Pero otra cosa, Pablo, antes que cerremos, te digo más, no deja preocuparme la cantidad de víctimas de policía asesinados en todo el país. Ya llevamos dentro de lo que es del 2008 a la estadística del 2019, ya llevamos casi 400 policías asesinados. En nuestra provincia de Río llevamos más de 16 policías asesinados.
Bueno, hace unos días una chica...
Bueno, tenemos ya... Sí, ya estamos viendo que desde el 2008, de una... de 17 policías asesinados...
Anual.
Hasta llegar a 43 policías en un periodo de antes del 2019. O sea que estamos hablando de que esta violencia, lo que estamos hablando... Por eso hay que profundizar el trabajo situacional, la percepción de seguridad, para tratar de comprometer a esa gente a que pueda denunciar a estas personas que o como banda organizada o como intimidación pública. Los dos son delitos de acción pública. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esa persona tiene que estar protegida, porque si no, realmente el fiscal o la policía no va a tener la herramienta necesaria como para profundizar después la investigación criminal.
Sería eso. Bueno, varios puntos para remarcar de la charla que tuvimos con Pipo. Me pareció bueno esto de qué bueno sería que lo tengan en cuenta, esto de la reinserción, ¿no? Me parece que ahí diste en la tecla. Qué bueno que serían que te escuchen las autoridades para empezar a avanzar sobre esos temitas, me parece fundamental. Y después esto de, trabajemos en red, che, trabajemos en red, todos los que tengamos algo que ver con la seguridad, hasta la hora de informar, me parece que tendríamos que jugar un papel importante, ¿no? La verdad que me pareció bueno.
Te agradezco, pero viste, mi teléfono es 3454-177-561, ante cualquier consulta, consulta o sugerencia, que para las personas que están interesadas de hacer una charla con respecto a lo que es seguridad ciudadana.
Perfecto. Igualmente, si no, se conectan con nosotros también. Nosotros le vamos a hacer de nexo enseguida con Pipo. Eso, quédense tranquilo también.
Bueno, gracias, Pablo. Gracias a la audiencia. Bueno,